Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy su radiorrevista agroecológica a semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, trayendo los temas de los fines de semana del sector ambiental, agropecuario y agroindustrial. Bienvenidos.
Vivir pensando que algún día puedas darme todo ese amor.
Bueno, en el día de hoy, amables oyentes, hemos querido traer un tema que se marca dentro de toda esa ansiedad del pueblo colombiano en el logro de la paz o de los acuerdos de paz en Cuba. Realmente son muchos los enemigos de este proceso. Sin embargo, el programa y muchas de las personas que trabajamos en él somos partidarios de poder lograr parte de ese proceso o ese proceso de paz, unos acuerdos que permitan que nuestra sociedad mejore las condiciones de vida a puertas de un proceso incluyente, democrático, participativo y donde se desarrolle una política pública en torno al tema. Sin embargo, y teniendo en cuenta la connotación de nuestro programa y los temas que siempre trabajamos aquí, hemos querido hoy tocar un tema que consideramos de suma importancia por cuanto muchos de estos ecosistemas o estos recursos como el bosque, por ejemplo, han sido afectados por el conflicto. Y seguramente muchos preguntarán de qué manera. Es decir, toda la incursión de los grupos armados y todo el espacio que ellos ocupan en desarrollo pues de su autonomía en ciertos territorios ha llevado a la alta deforestación y a la implementación o puesta en marcha de diferentes cultivos de uso ilícito. Esto ha llevado pues a incrementar los índices de deforestación y por ende alterar la alta biodiversidad de la cual el país hoy saca el pecho, como digámoslo así. En ese sentido, pues hemos querido con el profesor Juan Carlos Villalba traer este tema. Quisiéramos empezar el trabajo leyendo algunos apartes de informes que tienen que ver con el tema, valga la redundancia, y poder empezar a hacer los análisis respectivos. Bienvenidos.
Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo, locura mía el pretender que fueras.
Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Sí, miren, el tema que hoy traemos tiene tanto de largo como de ancho, pero pues no queremos dejar de lado un tema que es de actualidad para nuestro país por el tema de los diálogos de paz que hay en este momento en Cuba, pero que es una historia que lleva ya más de 50 años en nuestro país. El tema de la violencia, de los conflictos armados, afecta al sector rural de los países en los cuales se desarrolla y también afecta ampliamente los bosques. Esta situación se ha presentado a lo largo de la historia y hemos hecho algunas consultas sobre documentos que tratan el tema que hoy queremos compartir con ustedes para generar la opinión sobre este tema. Miren, hay que pensar primero que gran parte del conflicto armado en Colombia se ha desarrollado en torno a los bosques, en o cerca de ellos, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero también tenemos que pensar en las oportunidades que hay para los bosques en un escenario en el cual las FARC se desmovilicen. Eso traería unas consecuencias interesantes de analizar para los bosques, para quienes trabajamos este tema y que en el país somos muchos. Quiero empezar por mencionar algunos documentos en los cuales hemos basado las consultas realizadas y tienen que ver con un documento que ha publicado la FAO, que se denomina Los Bosques y la Guerra, Los Bosques y la Paz, publicado en el año 2005. Hay otro documento interesante que es el Boletín Informativo del Programa de Conservación de Bosques de la UICN. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ustedes pueden consultar esos documentos o nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto se los compartimos para que puedan ampliar allí la información. Mire, me gustaría empezar por lo siguiente y tiene que ver con la geografía de un conflicto violento. Realmente lo que sucede en Colombia viene sucediendo en otras partes del mundo y hay un conjunto complejo de factores políticos, étnicos, religiosos, ideológicos y económicos que explican por qué en determinados países experimentan conflictos armados. Pero hay que reconocer que algunos países están más expuestos a la violencia que otros. Los que corren mayores riesgos tienen ingresos per cápita inferiores y economías estancadas y exportan sobre todo productos básicos. Unos 50 países con una población total de más de 1.000 millones reúnen todas estas características. Los países donde un grupo étnico domina a varias minorías son los más expuestos a conflictos militares, lo mismo que aquellos que han padecido anteriormente tales conflictos. Aunque las investigaciones sobre la geografía de los conflictos armados centradas al interior de las fronteras nacionales no son exhaustivas, hay estudios que indican que los conflictos violentos son más frecuentes en zonas donde. Entonces escuchemos cuáles son las características que tienen estas zonas donde se desarrollan los conflictos. Son zonas remotas e inaccesibles. Cuentan con valiosos recursos naturales en lugares donde los derechos de propiedad son inciertos o controvertidos, por ejemplo los terrenos baldíos que tenemos en Colombia. Tienen una elevada proporción de hogares pobres, o sea, los índices de pobreza son bastante altos. Se han integrado mal en las instituciones democráticas nacionales, es decir, hay poca participación democrática o poca institucionalidad. Reciben escasos servicios públicos y tienen varios grupos étnicos y religiones. Las zonas dentro de los países que más probabilidades tienen de experimentar conflictos armados tienden a ser aquellas que reúnen las características antes señaladas. Son lugares aislados donde los subversivos pueden esconderse y explotar valiosos recursos naturales para financiar actividades militares. La inaccesibilidad y la cubierta vegetal pueden favorecer también actividades ilegales lucrativas como la producción de cultivos ilícitos, como lo veremos más adelante, y el contrabando. Es posible que algunas poblaciones recurran a la violencia para conseguir el control de recursos naturales porque se consideran abandonadas o maltratadas. En muchos casos son múltiples y cambian con el tiempo, mezclándose dimensiones políticas, religiosas o étnicas con incentivos personales como el deseo de ganancias, riquezas o un rango social, revanchas, seguridad o lealtad a determinadas personas. La importancia de este problema ha sido objeto de estudio y se ha hecho una lista de países que han experimentado conflictos armados durante los últimos 20 años en zonas boscosas. Estos países son Angola, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Colombia, la República del Congo, Cote de l'Ivoire, Filipinas, Guatemala, la India, Indonesia, Islas Salomón, Liberia, México, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, el Pakistán, el Perú, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ruanda, el Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, el Sudán, Surinam y Uganda. También en regiones boscosas de Bolivia, Brasil, la República Democrática de Laos y Papúa Nueva Guinea, que también han padecido violencias sociales. Es posible ver que en todas estas zonas existen recursos naturales muy valiosos y que no necesitan grandes inversiones para ser extraídos. Por ejemplo, los diamantes, el oro, que es una situación que se presenta hoy en Colombia con el tema de la minería, tanto a pequeña como a gran escala. Y otro producto que también se utiliza para financiar muchos de los, digamos, de las armas, por ejemplo, elementos que se utilizan para el conflicto, son financiados con un producto como es la madera. En diferentes partes del mundo se viene desarrollando esta situación. Digamos que la mayoría son situaciones que van en contra de la población, porque lo que está demostrado allí es que donde se da el conflicto hay mayores niveles de pobreza. Es decir, si hay conflicto, la población va a estar más vulnerable y el país en general se va a ver afectada su economía. Pero también hay una situación en la cual, de cierta manera, y aunque suene paradójico, los bosques se recuperan. ¿En dónde se dan esas situaciones? En aquellos lugares en los cuales, por ejemplo, han entrado agricultores, han deforestado para tener cultivos agrícolas o pastos para el ganado, pero con el conflicto estos se desplazan. Al desplazarse, estas zonas entran en unos periodos de sucesión secundaria, es decir, donde se está recuperando el bosque, y allí tiende a favorecerse la naturaleza. Es una situación, digamos, que se puede ver favorable desde ese punto de vista. Eso, por ejemplo, en términos de deforestación, favorece a la cobertura vegetal a nivel general. Y también otro tema que hay que pensar allí, que es interesante, es cuál es el posconflicto, cuál es el escenario en el cual, supongamos nosotros que hoy el gobierno del presidente Santos y las FARC firman la paz. ¿Qué va a suceder mañana? Todas las personas que están involucradas en el conflicto, pensemos en tanto guerrilleros como esta gran cantidad de soldados que están vinculados a las Fuerzas Armadas, van a quedar muchos de ellos. Sueltan el arma y que van a tener que hacer. Yo soy de los que cree que una de las opciones es, por ejemplo, sembrar árboles o trabajar en el campo. Esos escenarios hay que pensarlos. ¿Por qué? Porque es muy probable que si a estas personas que, digamos, o estas personas que se desmovilizan, si no tienen una alternativa, van a ser muy fácilmente tentados en cualquier otro frente de armado, sea de donde provenga, a que tomen nuevamente las armas y a seguir trabajando para estos grupos armados ilegales. Entonces creo que allí también hay que pensar en esta situación cuáles serían las opciones, porque también en los documentos que les he mencionado se plantean esas situaciones en otros países donde la gente no tiene opciones, simplemente el conflicto no desaparece. Entonces creo que esa es una tarea que tenemos que pensar entre todos, y allí hay un tema de discusión.
Si ya son tantos los fracasos que he vivido. Estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Y fue que la distancia cambió aquel sentimiento de la frivolidad y lo volvió nostalgia. De estar entre tus brazos y sin yo darme cuenta me enredo en
corazón. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permite jamás. Y al quererte yo tanto y sentirte lejana, me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad.
Escuchamos Me Estás Haciendo Falta, del maestro Jaime Echavarría. Bueno, continuando con el tema y con la muy buena introducción que ha planteado el compañero Juan Carlos sobre lo que tiene que ver con el tema de bosques y conflicto armado. Y es bueno aclarar que y reiterar que las selvas y sus bosques pues naturales han albergado tradicionalmente a los grupos armados y que a su vez han servido de fuente de financiación para sus actividades. Realmente es poca la literatura existente sobre bosques y conflicto armado. Sin embargo, pues al mirar el mapa global, cerca de una quinta parte de las áreas boscosas en el planeta pues han sido el escenario de conflictos armados. Pero ¿qué tanto sabemos sobre los impactos de ellos en estas regiones y en sus habitantes? Una respuesta a este interrogante fue publicado recientemente en el boletín del Programa de Conservación de Bosques de la UICN, Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el cual está dedicado pues, a este tema en particular, que aunque no es ajeno a la realidad colombiana, por lo general siempre es ignorado. Entonces, el impacto en diferentes países del mundo, como bien lo mencionaba Juan Carlos hace un momento, y especialmente en algunos africanos tales como Sudán, como Burundi, el Congo, la Sierra Leona, así como los casos de Camboya, Nepal, Pakistán, Perú, Bangladesh, Myanmar y otros tantos que también han sufrido pues, conflictos armados, de una u otra manera empiezan a mencionarse. Es decir, dentro de este tema, todo lo que tiene que ver con las selvas y sus bosques naturales definitivamente han albergado tradicionalmente a los grupos armados y a su vez pues han servido, digamos, de fuente de financiamiento para sus actividades. Sin ir más lejos, digamos que la situación que se ha venido dando y vivido en el Chocó, en el Bajo y Medio Atrato, es un buen ejemplo. Allí pues los grupos paramilitares fomentaron y concentraron la tala de maderas finas para nutrir sus arcas, una situación que aún se mantiene con sus graves impactos sobre el tejido social y cultural de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Con la pérdida de los bosques, pues también viene la extinción de las especies de flora y fauna, en otras palabras, de la biodiversidad de la cual pues depende a su vez la seguridad alimentaria de las comunidades nativas de esa región, acostumbradas pues a vivir de los productos del bosque y su fauna asociada. Otro caso preocupante es la situación, por ejemplo, que vive la comunidad indígena Aguá, en la zona fronteriza con el Pacífico ecuatoriano, donde las FARC pues han asesinado recientemente a un importante grupo de ellos y que fue una noticia nacional e internacional. Todos estos elementos y todos estos contextos se analizan igualmente dentro de los conflictos que se presentan entre diferentes grupos sociales y culturales que se ven afectados, digamos, por la desaparición de los bosques, cómo esto genera un cambio en su vida y cómo eso también lleva a la pérdida de sus tradiciones culturales. Igualmente, pues todo conlleva un impacto producido por comunidades desplazadas de sus territorios originales y lo que se ha considerado como la apropiación que hacen de estos territorios todos poderosos grupos que buscan capitalizar el conflicto a favor de su interés particular y un enriquecimiento rápido y fácil. Ejemplos de estas situaciones pues hay cientos en nuestro país. Según varios estudios académicos, cerca de 4 millones de hectáreas han sido usurpadas a campesinos e indígenas. La presión sobre estas comunidades que habitan las áreas boscosas conlleva un mayor deterioro de estos ecosistemas, y es que la presión a la que se ven sometidos por el conflicto armado conduce a una sobreexplotación de los recursos naturales para lograr sobrevivir en el día a día, situación pues que a su vez trae terribles consecuencias en el incremento de la pobreza y en el desarraigo en el largo plazo. Entonces, todo esto tiene un análisis bien importante y nos lleva también a pensar en qué va a pasar entonces y qué no decir de entonces de los cultivos ilícitos, que es una fuente de destrucción de nuestro patrimonio natural y combustible para el conflicto armado y la corrupción. O sea, son cientos de miles de hectáreas de bosque que han sido taladas para este propósito y otros cientos de miles han sido fumigadas. Entonces, un ejemplo dramático es el del Congo, donde el general Laurent Nkunda ocupó los territorios del Parque Nacional Virunga, expulsando allí a los guardaparques, llevando al abandono a una de las últimas poblaciones de gorilas de montaña que quedó sin ningún tipo de protección. Una situación tal como se menciona en todo lo que plantea la UICN, que ha planteado a los ambientalistas la necesidad de pensar en soluciones creativas realmente que conduzcan, digámoslo así, al establecimiento de mecanismos reales para que se pueda garantizar la protección de esos ecosistemas boscosos. Entonces, lo que podemos pensar no es solamente uno de los grandes desafíos para los ambientalistas, sino para la sociedad en general. En nuestro caso, en el caso colombiano, en el caso caucano, este tema debería hacer parte del debate político, ya que, como se ha visto, pues compromete no solo la estabilidad de las poblaciones locales y sus formas culturales, sino también compromete la conservación de nuestra biodiversidad, que es la base fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y del país en general. Realmente, como ustedes pueden escuchar, amables oyentes, pues si bien es un tema que poca información se tiene, pues realmente que cuando hay una comparación con otros lugares del mundo, podemos entrever cómo todo este proceso de los conflictos armados pues van amarrados de pronto de actividades como es los llamados cultivos ilícitos. Y todos sabemos, por ejemplo, que el establecimiento de estos cultivos pues va a obedecer a una lógica de mercado, a lo que se conoce como la relación directa entre oferta y demanda. O sea, como cualquier otra mercancía puesta en el comercio, o sea, las drogas ilícitas obedecen las reglas de ese mercado, y por el hecho de ser un cultivo ilícito y por la dificultad de acceder a ellas, pues los precios se hacen muy elevados, lo cual fundamenta su cultivo. Esta pues situación pues encuentra en nuestro país unas condiciones internas que favorecen su crecimiento. Una masa conformada por colonos y personajes desalojadas de procesos agroindustriales que entraron en crisis irreparable, pues mayoritariamente, digamos, dedicados a cultivos ilícitos, más o menos 35 mil cabezas de familia, que es un poco lo que aspiraba a cubrir el programa Plante en su momento, y menores familias que ocupaban áreas menores de 3 hectáreas que tan solo permite la subsistencia para sí y sus familias, y que ven como cada día más reducidas, digamos, sus posibilidades de acceder a cultivos lícitos bajo su propia cuenta y riesgo, impulsada pues a internarse en las selvas y altas montañas para sobrevivir sembrando coca, amapola, marihuana. Unos pueblos indígenas intervenidos por el hombre blanco, afectados por estos cultivos e incomprendidos por el Estado, y unos cultivos industriales o de subsistencia de los que se benefician los diferentes grupos de traficantes que han logrado pues controlar desde el cultivo hasta el consumo. Digamos que los cultivos ilícitos han venido causando unos daños enormes que puede ser irreparables ecosistemas tan frágiles e importantes como las selvas húmedas tropicales, los bosques de niebla y los páramos. Sin embargo, digamos la persecución que de los cultivos ha venido haciendo el Estado, siguiendo las políticas pues antidrogas hegemónicas y utilizando para ello las fumigaciones aéreas con productos químicos, hace la situación aún más catastrófica. Esta estrategia genera, digamos, lo que se conoce como el desplazamiento de los cultivos ilícitos a nuevas y más apartadas zonas de la selva virgen y a las altas montañas, contribuyendo al envenenamiento de los suelos y las aguas. A este fenómeno se le conoce como la triple deforestación, es decir, se siembra, se fumiga y se siembra en otra parte. Escuchamos Noche de Boca Grande del maestro Faustino Arias del álbum Colombia, una nota.
En Europa también se ha presentado esta situación. La mayoría de países que hemos mencionado pertenecen a las zonas tropicales del mundo. pero también en los bosques de las zonas templadas históricamente se han desarrollado conflictos. Hasta tiempos recientes el acceso a suministros suficientes de madera era una parte decisiva de la preparación estratégica en los países europeos. Esas necesidades especializadas estimularon las exportaciones procedentes de países nórdicos o, en el caso de la antigua Grecia, de la región del Mar Negro a la Ática. Análogamente, uno de los motivos de la colonización inglesa del Canadá fue asegurar el acceso a madera de alta calidad para los mástiles de la Marina Real. El incentivo para que Francia adoptara la silvicultura moderna en el siglo XVII fue asegurar una fuente nacional de robles para la Marina francesa. Se mencionan también razones estratégicas para el programa de afrorestación del Reino Unido en el decenio de 1920. Los recursos forestales fueron utilizados en exceso, por ejemplo, con el fin de suministrar madera a la construcción de navíos militares y a la producción de energía para los ejércitos y las poblaciones desplazadas. Durante las dos guerras mundiales e inmediatamente después de ellas, se talaron sistemáticamente bosques europeos y se olvidaron los principios del rendimiento sostenido. En la Segunda Guerra Mundial, una de las debilidades estratégicas de Alemania fue la falta de acceso a reservas de petróleo, que trató de reducir al mínimo desarrollando la química de la madera como combustible sustitutivo. Se hicieron planes para utilizar millones de hectáreas de plantaciones en Europa Oriental para suministrar materia prima de madera a esta nueva industria química. Incluso hoy en día, la madera de algunos bosques del este de Francia tiene menor valor debido a las balas y metralla incrustadas en ella como consecuencias de las batallas de la Primera Guerra Mundial. Su extracción causa, entre otros peligros, heridas y roturas del costoso equipo. En otros conflictos armados se destruyeron deliberadamente huertos y olivares como acto económico o simbólico. El colapso de las instituciones, la autoridad y la moralidad que suele ocurrir durante algunos conflictos armados y la mayoría de las guerras civiles elimina una protección importante de los bosques. Durante la guerra en la ex Yugoslavia, se dijo que algunos señores de la guerra acumularon grandes fortunas con la extracción ilegal de la madera y la exportación de madera de los bosques de alta calidad del país. Durante el asedio de Sarajevo, en el conflicto de Bosnia y Herzegovina, la población taló todos los bosques de las colinas circundantes hasta la línea de ocupación serbia porque necesitaba leña para calentarse durante el invierno. En unos pocos casos extremos, la guerra ha sido favorable para los bosques al permitir que los ecosistemas se recuperaran libres de presión humana. Por ejemplo, en la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia en el siglo XIV, la destrucción y abandono posterior de muchas aldeas tuvieron efectos positivos en los bosques.
Perdonaste, ya lo sé.
Escuchamos Perdóname Otra Vez del maestro Régulo Ramírez. Como hemos comentado ya con anterioridad, de acuerdo a los diferentes artículos que hemos analizado, que tienen que ver cómo el conflicto ha venido generando procesos irreversibles en las coberturas forestales. Es bueno tener en cuenta, pues, que además del que el conflicto, pues, digamos, viene amarrado de uno de los elementos de mayor financiación de la guerra y que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito. Y todos sabemos que estos cultivos, pues, se establecen, digamos, en las zonas apartadas donde el acceso es difícil y el Estado, digamos, no hace presencia real, las zonas coincidiendo con de mayor importancia ecológica, bueno, para el país y el mundo entero, como son las selvas tropicales y los páramos altoandinos. En ese sentido, Colombia, digamos, tiene un alto porcentaje de su territorio cubierto por este tipo de selvas, las selvas húmedas tropicales, que son ecosistemas, digamos, exuberantes por todo lo que tienen, que tienen alta diversidad, que tienen alta complejidad, pero sustentados, digamos, sobre suelos muy pobres y frágiles. Es decir, que la alta relación que se da entre los organismos permite esa característica, llegando a existir, pues, una maraña de asociaciones e interdependencias que cualquier alteración, por pequeña que sea, pues conlleva a cambios bruscos. Queremos focalizar un poco en lo que es el macizo colombiano. Ya hemos hablado en anteriores programas del macizo colombiano o la estrella hidrográfica del país, y pues este es considerado como un ecosistema estratégico de mucha importancia, de donde proviene el 70% de las aguas que recorren nuestro territorio, tradicionalmente habitado por comunidades indígenas y luego también por campesinos. Sufre por cultivos ilícitos, una alta presión adicional sobre los recursos. Hay pérdida de suelos y las aguas disminuyen en calidad y cantidad. Digamos que los acelerados procesos de deforestación siguen destruyendo los bosques altoandinos y los páramos, poniendo en peligro las especies de fauna y de flora que aún se encuentran en la región. Es decir que, si bien lo estamos viendo a nivel internacional, como lo ha venido planteando Juan, tenemos que empezarlo a mirar a nivel nacional y a nivel departamental. Digamos que en varias montañas del país, pero principalmente en el macizo colombiano, desde hace algún tiempo se siembra la amapola, dándose, pues, en los últimos años un crecimiento exponencial de las áreas cultivadas, digamos, con esa planta. Eso, pues, ha llevado a impactos como la pérdida de biodiversidad, de cobertura forestal, de hábitat, de diferentes especies de flora y de fauna, en fin. Y la alteración gravísima de las condiciones socioeconómicas y culturales de las comunidades que allá habitan. En este sentido, pues creo, Juan Carlos, que hemos traído un tema que, si bien no ha sido tocado, es importante que empiece a visibilizarse en torno a toda la problemática que se viene dando. En ese sentido, pues tratemos de hacer un análisis con respecto al tema que hoy hemos tocado.
Yo realmente soy una de las personas que cree en esos diálogos que se están dando en este momento. Sé que pues tiene muchos detractores y hay muchas razones para ello, pero yo creo que hay que creer, hay que apostarle a eso, porque nosotros no podemos seguir en el conflicto. Nosotros vivimos en un departamento que es de los más afectados por el conflicto armado en Colombia, y la pregunta, una de las preguntas que habría que hacerse es: ¿ustedes se han imaginado al departamento del Cauca sin guerrilla? Es decir, uno ya vive, digamos, a diario, ya como que es algo natural estar pensando en que la guerrilla está presente en el departamento. Pero vuelvo al tema que planteé hace un momento: si se desmovilizan, ¿qué va a suceder? Esas son de las cuestiones que hay que pensar, pensando precisamente en el posconflicto. Juan Pablo plantea un tema que es interesante, es el tema de los ilícitos, ¿no? De los cultivos de uso ilícito. Y yo creo que eso lo que más genera son recursos. Es decir, los ilícitos lo que generan es dinero. Porque
una acotación allí, por ejemplo, Juan, hace 15 días o 3 semanas fue el paro cafetero, ¿sí? Sí. En ese sentido, quiero traer una acotación de un estudio que hizo Tobar en 1994, que me parece que es bueno tenerlo en cuenta para poder hacer los análisis también. O sea, mientras una hectárea de café deja en 2 años unos $3,000, o sea, más o menos 6,060,000 pesos. Una de amapola deja unos $54,000 en el mismo periodo, o sea, 109,080,000 pesos. En otras palabras, 18 veces más que el café. Es decir, nuestro país, nuestro departamento, el café ya no es negocio. Es decir, ya hay otros cultivos como los que estamos hablando que trascienden esas posibilidades.
Sí, claro, son mucho más lucrativos y eso no se puede ocultar, no se puede negar. Es decir, ese negocio es muy rentable. Lo que yo digo es, bueno, ese dinero que se genera en todo eso, ¿para dónde va? No cabe duda que la guerrilla se financia con estos recursos. El paramilitarismo también ha sido, digamos, financiado por estas ganancias que genera este recurso.
Y muchas de las estructuras políticas del país.
Exacto,
también,
hacia, ¿no?, allá iba. Yo planteo el tema desde el Estado, ¿no? Así. O sea, lo político en Colombia ha sido permeado por esos recursos, y parte del conflicto armado que hay en Colombia, estoy seguro que es por la inconformidad frente a las instituciones, frente a la corrupción, y todo se da desde allí. Es decir, es un círculo vicioso que en parte se rompería, en ese proceso de paz, porque uno de los temas que se está tratando allí es el sector rural. Pero también, o sea, nosotros siempre le echamos la culpa a los políticos de todo, y tienen gran parte de culpa en muchas de las cosas que le suceden a este país, pero la sociedad civil también tiene allí una gran responsabilidad. Mucha de la deforestación que se genera para la producción de cultivos ilícitos lo hace la sociedad civil. Es decir, llámense campesinos, indígenas, bueno,
afro,
de la comunidad que sea, de terratenientes, uh-huh, de personas de las ciudades que van a promover esas prácticas. Pero ese dinero también ha destruido la composición social desde muchos puntos de vista. Y eso uno lo puede ver cuando visita esos lugares donde ha habido estas bonanzas. Y lo que llama la atención es que realmente no queda nada. Quedan viudas, huérfanos, deforestación, y de todo ese dinero, como llega a sí mismo en esas bonanzas, a sí mismo se ha ido. Creo que ese conflicto colombiano ha sido alimentado en gran parte por la deforestación para la siembra de esos cultivos de uso ilícito. E incluso en gobiernos anteriores, se ha planteado desde la Dirección Nacional de Estupefacientes que por cada hectárea de cultivo ilícito plantada se han destruido 4 o 5 de bosque, claro, natural. Entonces, digamos que el impacto que se ha generado es grandísimo. Los estudios también dicen Las cifras de cultivos de uso ilícito en Colombia no disminuyen, por el contrario, han aumentado y se han desplazado. En Colombia en este momento, según las mismas Naciones Unidas, la Oficina contra las Drogas y el Delito, reportan que la mayor cantidad de coca, por ejemplo, en Colombia está en el Pacífico colombiano, en una de las zonas más biodiversas que tiene el planeta, y en este momento se está destruyendo por la siembra de cultivos de uso ilícito.
Y hay algo importante ahí que tenemos que ver, y es cómo la sociedad civil de las ciudades, de los grandes distribuidores de insumos y precursores químicos le meten la mano a la vuelta. Es decir, no solamente estamos hablando de la coca como el producto final, sino todo el proceso del cultivo como tal. Y digamos que dentro de los datos que se han venido estimando para la producción de estupefacientes, pues se han utilizado más de 900.000 toneladas de precursores químicos, los cuales, pues, por sus características de movilidad, de residualidad y escorrentía, pues ponen en riesgo la estabilidad de diferentes ecosistemas. La parte de calidad y cantidad de agua tiene que ver mucho en eso, pero mire que en todo el negocio del cultivo ilícito, no solamente pues a partir de la deforestación, etcétera, sino cómo es la participación de la sociedad civil en este proceso, con pequeños elementos como son los insumos y precursores químicos y todo también lo que se genera como mano de obra, ¿no?
Sí, es que nosotros acá en el país tendemos a señalar a los campesinos de narcotraficantes, o a los indígenas, o a los afro, a la gente que vive en el sector rural, pero detrás de eso hay una cadena productiva que genera muchas ganancias. Yo incluso cuando vivía en Bogotá recuerdo que mucha gente se iba a las zonas de las bonanzas cocaleras a conseguir dinero, a trabajar allí, y muchas personas de las ciudades iban a esos sitios a trabajar y a conseguirse un dinero. Allí es donde, en las ciudades, es donde se distribuye, es donde se hacen los grandes negocios y a donde llega gran cantidad de ese dinero.
Mire que otro elemento es la mano de obra, o sea, ¿Cómo se ha podido establecer que entre el 20 y 30% de los costos de producción pues son mano de obra? Y realmente cuando un jornalero, por ejemplo, recibe un promedio de $3 diarios por un jornal de trabajo, mientras que un cultivador de amapola le pagan aproximadamente $14 diarios. Entonces, para el caso de la coca generalmente se requieren unos 5 personas por hectárea para recoger la hoja. O sea, hay trabajadores que cogen la hoja al día hasta 7, 8 arrobas cuando tienen pues bastante práctica. Y en la época de bonanza, digámoslo así, en los años 80, se llegaron a pagar entre 300 y 500 pesos por arroba cogida. Al químico se le pagan 1.500 pesos por día, todo libre de comida. Es decir, al químico es el que ya trabaja en el laboratorio de las cocinas, etc. Es decir, que esa economía, digamos, de origen ilícito, pues lleva a generar un gran conflicto en los aspectos naturales que tienen los campesinos, y obviamente la seguridad y la soberanía alimentaria se ven a pique, y obviamente eso, lo único que se incrementa en las zonas coqueras pues son la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo.
Sí, pues yo creo que no queremos decir con eso que cuando se firme la paz y se llega a dar eso, vayan a desaparecer los cultivos de uso ilícito. La intención es mostrar que eso tiene mucho que ver con el tema. Juan Pablo, hay otro tema que es interesante mencionar en este momento y tiene que ver con la fauna silvestre. La fauna silvestre se ve muy afectada con el tema del conflicto. ¿Por qué? Uno de los casos puntuales que hay que analizar en este sentido es el de las minas antipersonales, o como conocemos nosotros las famosas minas quiebrapata. Es desgarrador ver cuando en noticias anuncian que sean soldados, los mismos guerrilleros, los campesinos, los niños, son víctimas de las minas. O sea, eso es desgarrador. Yo me pongo en el lugar de una familia que sufra esta tragedia y es algo terrible. Sé que muchos de los que nos escuchan han vivido esos procesos y es una cosa muy difícil de llevar. Pero algo que poco se habla es la fauna silvestre. Se mencionaba hace un momento, Juan Pablo lo mencionó, yo lo mencioné también de acuerdo a los documentos consultados, como en África los gorilas, que están en vía de extinción están siendo afectados por las minas antipersona. Es decir, son cazados, pero además, como ellos viven en zonas silvestres, se siembran minas y uno puede buscar imágenes y las encuentra donde estos pobres gorilas son decapitados y muchos de ellos mueren en los lugares en los cuales sufren el accidente. Para el caso de Colombia, yo conocí algunos casos, pero el que más recuerdo es el de un oso de anteojos. Un oso de anteojos que tenía una cría, es decir, era una hembra la que iba por uno de estos caminos y pisó una mina y quedó cercenada de una pierna. Afortunadamente fue observada por la explosión. Unos guardaparques la lograron ubicar y fue llevada a un centro de rehabilitación, pero son imágenes desgarradoras de cómo una osa sufre ese proceso y además de estar con su osesno allí al lado, ¿no? O sea, es muy duro para los seres humanos que viven esos procesos, pero también los animales viven eso y muchos de ellos, por no decir que todos o la mayoría, mueren allí en esas circunstancias y realmente es poco lo que se sabe sobre ese tema. Y es otra causa del conflicto.
Y realmente el tema que tocas es un tema que nos lleva a pensar también que hay desplazamiento de fauna a causa del conflicto armado, es decir, las confrontaciones que tiene el ejército con la guerrilla en las diferentes zonas donde tiene sus campamentos y donde el ejército tiene que incursionar, todas explosiones y actividad bélica, pues lleva al desplazamiento de fauna, ¿sí? Y obviamente son sitios que si naturalmente tienen alta biodiversidad y podrían ser tenidos en cuenta más adelante cuando Dios quiera se firma la paz para poder adelantar programas ecoturísticos o avistamiento de aves, etcétera, pues son digamos que tendríamos que meterlos en rehabilitación, digámoslo así, para que realmente esa fauna vuelva a los sitios, que hayan procesos de regeneración natural, para que vuelva a ver la comida que anteriormente había para esta fauna, y así empezar, no solamente vamos a reconstruir, digamos, el tejido social del país, sino el tejido natural del país.
Sí, usted toca un tema que es de trascendental importancia en este proceso y es el tema del ecoturismo, ¿no? Uh-huh. Los que nos gusta la naturaleza sabemos que Colombia tiene unas áreas rurales muy bonitas, muy interesantes de conocer y que a pesar de eso a quienes nos gusta salir uno tiene la oportunidad de conocerlas. Y yo me imagino ese escenario en el cual el campo esté libre de este conflicto y los colombianos nos podamos movilizar a las anchas en este país y realmente lo que tenemos por conocer, lo que tenemos nosotros para disfrutar en términos naturales es muy bonito. Si así con este conflicto en el medio en el cual estamos nosotros, uno pues visitando algunos sectores conoce, hay lugares en los cuales uno sabe que es prohibido ir, que uno no puede visitar, pero que definitivamente son muy bonitos. Si se llega a superar este conflicto en el cual nosotros vivimos, vamos a tener la oportunidad de conocer esos espacios que están vetados. Es decir, mucha gente va a estos lugares, se saben, hay imágenes, pero realmente no es fácil ir y sé que para muchas personas no es una opción y por eso muchos terminan saliendo del país porque nosotros no podemos disfrutar lo que tenemos.
Bueno, amables oyentes, esperamos que el tema que hemos tocado en el día de hoy, que tiene que ver con bosques y conflicto, dentro de este conflicto, todo lo que tiene que ver con conflicto armado y dentro de todo este contexto del conflicto por los cultivos de uso ilícito, pues haya tenido algunos elementos de análisis. Sé que es muy corto el programa pues para ahondar, pero queremos empezar a visibilizar lo que va a ser la firma de la paz y todo lo que eso puede conllevar a un país, al país más feliz del mundo, como hemos sido declarados, y que eso es importante seguirlo trabajando. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Cualquier inquietud pueden escribirnos al email jppaz@unicauca.edu.co. Igualmente jppaz@unicauca.edu.co, donde pueden escribirle al programa y de ahí haremos mención a los interrogantes o ampliación de las inquietudes que ustedes a bien tengan. Feliz día, estuvimos con ustedes
Juan Carlos Villalba,
Juan Pablo Paz Concha.